buenos a todos, buenas, y que pedimos al Señor que esta palabra de Dios, que debemos profundizar en nuestro corazón, penetre en nuestro corazón, y como siempre, la hagamos vida de nuestra vida, para que así pongamos externamente lo que creemos internamente con el corazón, que es el paso salvador de Dios que siempre se realiza entre nosotros. Y esto es lo que significaba la Pascua. El día pasado terminamos comentando la primera parte del capítulo 12 del libro del Éxodo, cómo los israelitas, los relatores últimos de la Sagrada Escritura, hubo primero relación, luego segunda, etcétera, pues como ciento y como unos, ¿qué, 100 años? Como unos 500 años casi después, o 400 años por lo menos, después de que los yavistas, los primeros, habían hecho la primera relación del paso salvador de los israelitas saliendo de Egipto para atravesar el desierto hacia la tierra prometida, pues los últimos redactores quisieron poner aquí, entre la promesa de la muerte de los primogénitos y la realización, lo que era la realidad de la Pascua para los israelitas, porque tenía su importancia. ¿Y cuál era la importancia? Pues que, como hemos dicho, es que significaba la historia, diríamos lo que se llama la historificación, es decir, dar un sentido espiritual a una historia pasada. Y esto, pues, la importancia estaba en convertir en vivencia personal ese acontecimiento pasado, que no fuera nada más solo pasado, sino que se realizaba actualmente en la vivencia personal. La base como pueblo estaba en la acción liberadora, y por eso era necesario que esa acción liberadora de Dios se actualice constantemente. Y aquel acontecimiento no pertenecía solo al pasado, sino que configuraba la propia personalidad como pueblo y como individuo. Así se llegó a hacer de aquel, de un recuerdo, de una historia, una celebración litúrgica, es decir, una unión con Dios, que es todo lo que es celebración litúrgica. Y como les dije el día pasado, lo principal de esta celebración, ya en el sentido material, pues se venía o provenía de dos culturas diferentes, de la cultura nómada, de los rebaños, de los, iba a decir ganaderos, ¿no?, de la gente que iba de un sitio a otro, que es lo que se llama nómadas, como eran los patriarcas antiguos, pues de aquí vino lo del cordero. Y luego de los que seguían una vida agrícola, de una vida ya sedentaria, pues provino lo de los panes ácimos. Y así continúa en el versículo 15 hablando de estos panes ácimos, lo que tenían que realizar en una celebración litúrgica. Durante 7 días comeréis panes ácimos, el día primero haréis desaparecer de vuestras casas toda levadura, pues el que coma algo fermentado será excluido de Israel. Así del primero al séptimo día. El día primero hay asamblea litúrgica y lo mismo el día séptimo. No trabajaréis en ellos, solamente prepararéis lo que haga falta a cada uno para comer. Observaréis la ley de los ácimos, porque en tal día sacó el Señor a sus escuadrones de Egipto. Haréis fiesta ese día, es ley perpetua para todas vuestras generaciones. Desde el día 14 por la tarde al día 21 por la tarde comeréis panes ácimos. Durante 7 días no habrá levadura en vuestras casas, pues quien coma algo fermentado será excluido de la asamblea de Israel, sea forastero o indígena. No comáis nada fermentado, sino comed panes ácimos en todos vuestros poblados. Bien, todo esto de los panes ácimos, como decía, y de la Pascua, pues provenía de las costumbres que ellos, los mismos israelitas, habían aceptado de los que convivían allí con ellos, pero lo habían espiritualizado. La Pascua, pues prácticamente era ya un rito antiguo de los pastores nómadas. En la estación en que las ovejas y las cabras paren a sus crías, se consumía solemnemente un animal del año anterior. Era una costumbre. Era como un banquete sagrado que marcaba la pertenencia a la comunidad y su vínculo con la divinidad. y se asaba el animal en el asador, que era la forma habitual de comerlo los pastores. Cuando estaban en el campo, pues solía ser asado. Debido a su carácter sagrado, no se dejaba nada para tirar. Por eso se decía que había que consumirlo en todo entero, porque aquel cordero era como algo sagrado. Y la sangre se utilizaba, como les dije, para marcar los postes de las tiendas, que era como un signo sagrado que detenía la intrusión de las fuerzas nefastas. Con el cordero, además, también se consumían hierbas recogidas por la estepa y pan sin levadura, alimento habitual preparado rápidamente en aquellas acampadas de corta duración. Por eso, los panes ácimos tenían una relación con la Pascua. Pero además tenían como otro motivo que se relacionaba con la vida de los labradores sedentarios. Cuando llegaba el momento de la cosecha, era como se inauguraba un año nuevo. Y por tanto, había que eliminar la levadura vieja que provenía de la fermentación de la masa hecha con la harina del año anterior. Y se volvía a empezar con una nueva masa no fermentada, hasta que hubiera una levadura nueva. Entonces, en ese periodo de quitar la levadura vieja porque ya no servía y realizarse la nueva levadura, pues había que comenzar con la nueva masa no fermentada. De este modo, encontramos en estas costumbres primitivas más o menos todos los ritos de la religión bíblica. Pero aquí ya toman otro nuevo sentido. Y es el no es solamente celebrar un ciclo anual de las estaciones, sino celebrar la acción del Dios liberador, acción que se realizó en un momento determinado y que se sigue realizando continuamente en el pueblo elegido por Dios. Este simbolismo de levadura vieja, levadura nueva, lo aprovechó San Pablo y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, desde el versículo 7, dice San Pablo: «Hagan buena limpieza de la levadura del pasado para ser una masa nueva conforme a lo que son ustedes panes sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya fue inmolado». Ahora a celebrar la fiesta, pero no con levadura del pasado, no con levadura que es maldad y perversidad, sino con panes sin levadura que son candor y autenticidad. Es difícil decir y saber cuándo comenzó la celebración de la Pascua, sobre todo de una manera un poco más solemne en Israel. Es posible que había un recuerdo del acontecimiento indicando lo que significaba. Y en sentido familiar, pues comenzó a celebrarse, posible en santuarios locales, sin sacerdotes intermediarios. Pero en tiempos de Josías, por el año 621 a.C., adquirió carácter nacional uniéndose las otras fiestas, como la de los ácimos, que eran fiestas diferentes y se unieron. Y así, al pintar la Pascua del Éxodo, lo hacen ya con los caracteres propios de las grandes solemnidades pascuales posteriores. Esta es la tradición que había, que luego lo aplicaron los sacerdotes. Y nosotros lo aplicamos a Cristo, que es verdaderamente nuestra Pascua salvadora. En el versículo 21 de este capítulo 12 en que estamos, continúa pues lo que dice Moisés, se atribuye a Moisés, y le recuerdo cómo son cosas hechas muy posteriormente, dicen todos los comentaristas entendidos, que esto fue hecho allá por el año 500 más o menos por los sacerdotes, y sin embargo todos se lo aplican a Moisés. Es una manera de hablar. Esto no quiere decir que es falsa la Biblia, porque como les digo, siempre la Biblia, lo importante son los mensajes que Dios nos va dando de conversión, de santificación. Y dice, Moisés llamó a todas las autoridades de Israel y les dijo, escogeos una res por familia y degollad la víctima de Pascua, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del plato y untad de sangre el dintel y las dos jambas, y ninguno de vosotros salga por la puerta de casa hasta la mañana siguiente. El Señor va a pasar hiriendo a Egipto, y cuando vea la sangre en el dintel y las jambas, el Señor pasará de largo y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Cumplid este mandato del Señor, es ley perpetua para vosotros y vuestros hijos, y cuando entréis en la tierra que el Señor os va a dar, según lo prometido, observaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, les responderéis, es el sacrificio de la Pascua del Señor. Él pasó en Egipto junto a las casas de los israelitas, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas. Y termina en el versículo 28, el pueblo se inclinó y se prosternó, y los israelitas fueron y pusieron por obra lo que el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Bien, esta es como una proclamación nueva de lo que ya antes había dicho Moisés en cuanto a una historia más antigua, en el capítulo 11, y ahora lo recoge de una manera litúrgica. Es lo que estaba puesto en la liturgia para que se leyese ese día a todos y que los niños ya comenzasen a entender que no era un rito vacío, un rito nada más histórico, sino que era algo que proclamaban que Dios estaba salvándoles continuamente. Y esta inclinación del pueblo, y se prosternó, etcétera, algo que debían hacer continuamente, que debían hacer en esa solemnidad de la Pascua, que era prácticamente el rito más importante, la fiesta más importante de los israelitas. Y seguimos en el versículo 29... estamos en el capítulo todavía 12 del libro del Éxodo, en que en este versículo sigue la narración, continúa la narración más primitiva, la de los yavistas, parece ser, y a diferencia de esto anterior, que había sido realizado por los sacerdotes como para enseñar a las personas lo que era la Pascua y cómo debían celebrarla de una manera litúrgica. Pues bien, en la narración antigua continúa diciendo sobre la muerte de los primogénitos de Egipto. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo y los primogénitos de los animales. Aún de noche se levantó el faraón y su corte y todos los egipcios, y se oyó un clamor inmenso en todo Egipto, pues no había casa en que no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes con todos los israelitas, vayan a ofrecer culto al Señor como han pedido. Llévense también las ovejas y las vacas, como decían, despídanse de mí y salgan». Los egipcios urgían al pueblo para que saliese cuanto antes del país, pues temían morir todos. El pueblo sacó de las artesas la masa sin fermentar, la envolvió en mantas y se la cargó al hombro. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado. Pidieron a los egipcios utensilios de plata y oro y ropa. El Señor hizo que se ganaran el favor de los egipcios, que les dieran lo que pedían. Así despojaron a Egipto. Bien, pues esta es una narración de la salida, del momento en que Dios realiza eso que había prometido, la décima plaga, la plaga ya fulminante o determinante para que el faraón decididamente les deje salir. Y fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, como así se nos narra. Y el faraón ya por fin, eso sí, no solamente les deja salir, sino que les manda salir, váyanse, pues porque el pueblo les urgía, porque ya el faraón veía que había perdido el control del mismo pueblo egipcio, que estaba ya harto de tantas plagas y querían que se fueran, y les dieron hasta plata y oro, etcétera, para que se fueran. Bien, todo esto parece ser un poco, pues, exagerado quizá, en el sentido humano, normal. Claro, podemos decir, si fueron milagros, todo es exagerado dentro de la palabra milagros. Bien, normalmente Dios no hace estos milagros, sino que quiere que cada uno se ayude, da el entusiasmo en el corazón, da la fe, que eso es lo que importa. Y los israelitas salieron con esta fe pudieron salir de Egipto, y en ese momento, pues como se nos pone muy bonito en algunas películas, comenzó la marcha de aquel, podríamos decir, ejército sin ejército, de aquella masa del pueblo que alababa al Señor y con todo entusiasmo, como en los salmos podían decir, bendeciré al Señor sin cesar en la tormenta y en la paz.
Bendeciré al Señor sin cesar en la tormenta y en la paz. Cuando grité, escuchó mi oración y de la muerte me salvó. Dios es gloria y libertad. Aleluya. Con nosotros Dios está. Aleluya. Gloria, 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 gloria.
Podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los que salen y cuántos son? Bueno, los que salen son los israelitas. Bien, a veces se les llamaba los hebreos, como alguna vez hemos dicho, pero esta palabra hebreo, que era Hapirú, se designaban muchos otros que no eran precisamente los israelitas. Eran extranjeros, no asimilados al sistema vigente, hasta algunas veces los asaltantes del desierto, mercenarios, en fin, gente, trabajadores forzados para las construcciones, no solamente de los israelitas, sino era como una clase social oprimida. Y esto también se encontraron cuando llegaron los israelitas a Canaán, se encontraron con muchos campesinos que, cansados con los impuestos de las ciudades estados de los cananeos, habían protestado y se habían ido a los lugares montañosos, y allí eran considerados como fuera de la ley, y se les llamaba lo mismo, los hebreos, los Hapirum. Entonces, los que salen son del grupo de Moisés, el grupo de los israelitas, que eran los descendientes, algunos descendientes de familias de Abraham, de Jacob, especialmente los de Leví, que eran las 12 tribus de Israel. No es fácil esto, dicen los entendidos, que las 12 tribus se fueron formando después y fueron encontrando otros medio parientes antiguos que, claro, al ser de otras tribus, pues es decir, de diferentes hermanos, hijos de Jacob, fíjense la diferencia que había después de 300, 400 años. Bien, pero que eran más o menos de la misma raza y se fueron agregando, sobre todo por medio de la religión, que esto es lo que los unió. Pero los que salieron de Egipto, que a lo mejor unos salieron antes y otros salieron después, no es que tuvieron que salir todos exactamente el mismo día, tomando las cosas de una manera más natural y siempre buscando la gloria de Dios, pero no así de esta manera tan ampulosa como quizás se ve en algunas películas, ¿no? Y el número, pues todos dicen que esto es muy exagerado. Cuando dicen 600.000 hombres de a pie sin contar los niños, siquiera una turba inmensa, más las ovejas y vacas. Bueno, esto no hay ser humano, claro, dirán, no hay ser humano que lo pueda gobernar, pero Dios sí. Dios no hace esas cosas de milagros. Dios se basa en la manera de actuar los humanos, aunque siempre dando la fe, dando la consistencia especial. Y 600.000 personas, que no son 600.000 sin contar los niños, etcétera, que por lo menos 1.000.000 de personas, fíjese, 1.000.000 de personas, es que eso es que es algo que no cabe en toda la ciudad de Panamá. Y aquí fíjese que toda la nación de Panamá, pues no sé, ahora tendrá 2.5 o 3 millones, no sé lo que tendrá, pero el hecho es que es una cosa demasiado grande, sino que todos dicen que fueron a lo mejor ni siquiera 1.000, a lo mejor 700 personas, y ya son muchas, 700 personas de diferentes familias, algo así, para poderlos dominar un hombre que les dice vamos adelante y siguen adelante, etcétera. Bien, esto pues cada uno lo interpreta de alguna manera, eso es lo que dicen la gente entendida en la interpretación. Dice en el versículo 39 que cocieron la masa que habían sacado de Egipto haciendo gazas de pan ácimo, pues no había fermentado porque los egipcios los echaban y no podían detenerse y tampoco se llevaron provisiones. Bueno, todo este apresuramiento, después de que tanto habían tardado, ahora un apresuramiento, tampoco es así tampoco es así, diríamos, el sistema de actuar de las cosas normales. Ciertamente que hubo un momento en que vieron la oportunidad y salieron deprisa, y claro, todo esto del pan ácimo y fermentado, etcétera, todo esto está en plan de símbolos para luego explicar lo que sería la tradición de la Pascua y cómo ofrecían al Señor esos panes ácimos, que era el principio, el cambio del año, podríamos decir, como lo hemos ido explicando anteriormente. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas, o este grupo de israelitas, en Egipto? Aquí en el versículo 40 sigue diciendo, la estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto los escuadrones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Bueno, si son 400 y pico años, vamos a poner 400, siempre se ha dicho, podría ser desde el 1700 al 1300 antes de Cristo, más o menos. De todas maneras, según lo que pone el capítulo sexto, en que va poniendo algunas generaciones, hijos de Rubén, de Simeón, hijos de Leví, sobre todo los de Leví, y luego pone el padre de Moisés, etcétera, de Aarón, el hijo de Aarón, el nieto de Aarón, pues son prácticamente unas pocas generaciones, unas 6 generaciones, que por lo tanto no es tanto. Y si fuese así, bien, no es una estancia, diríamos, tan concreta, de modo que nadie pudo llegar después y que nadie pudo salir antes, sino que a veces unos salían, otros entraban, me imagino, y así es una cosa más como informal, pero claro, aquí al exponer un tema, el tema de que Dios salva, Dios le dio la fortaleza, sobre todo la fe, a este grupo de personas para salir, para fundar luego la religión del yavismo, que es lo importante en el monte Sinaí, de donde arranca la religión, la tradición de los israelitas, pues claro, tenían que poner de una manera concreta. Y en el versículo 43 empezará otra narración de la Pascua, de otros ritos de la Pascua, hecha por aquellos sacerdotes, como digo, más posteriores, allá por el año 500, la tradición sacerdotal, en que habla del rito de la Pascua diciendo que ningún extranjero la comerá, los esclavos que te hayas comprado, incircuncídalos, y sólo entonces podrán comerla. Es decir, porque es algo que caracteriza a los israelitas, diferente de los emigrantes, y esto da una impresión ya de que están situados en la tierra de Canaán, donde se supone que hay criados y jornaleros que no son israelitas. Por eso la Pascua será una fiesta de israelitas que les une y distingue, y tendrá carácter familiar. En la disposición se llama rito y también se llama ley, con lo cual queda incluida en la legislación, que aquí ya se da una legislación. Por esto este libro, el Éxodo, con otros libros, se llama Libros de la Ley, porque se están dando leyes, y aquí se están dando leyes de cómo tienen que celebrar los israelitas la gran fiesta de la Pascua. Y las leyes se dan para un pueblo concreto, con una autoridad concreta, que tiene autoridad, y así la Pascua, todo lo que caracteriza la Pascua es algo propio de los israelitas, esa Pascua, la Pascua antigua, que se llama la Pascua del Señor, celebrar la Pascua del Señor aquí, que los emigrantes, si querían celebrarla, tenían que circuncidarse, es decir, entrar a pertenecer al pueblo de Israel. Y la circuncisión aquí está puesto, una vez más, se verá varias ocasiones en la Biblia, es como la entrada en el pueblo de Dios, como para nosotros es el bautismo. Pero en este momento, ya terminando el programa, nosotros tenemos que pensar que nosotros sí tenemos un alimento especial, como los israelitas tenían ese cordero y ese pan ácimo que les caracterizaba el día de la Pascua, nosotros tenemos un pan especial, que es el pan de los hijos, preparado con amor por el mismo Dios, por Cristo Jesús, y que es el mismo Jesús. Nosotros sí que somos dichosos porque somos invitados a este pan mucho más importante, que es Cristo Jesús. Apreciemos la Eucaristía y sepamos que ya en el Antiguo Testamento hay anuncios con esta Pascua del Señor, pero nosotros tenemos la verdadera Pascua, Cristo, el Salvador, que está con nosotros. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.